está ahí esperándonos el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Muy bien. En línea remota está Josefina Stavrakopoulos, ministro, y también don Nicolás Vial, que en un par de segundos le harán un par de preguntas. No sé, ¿quieren partir ustedes, muchachos? ¿Nico, José?
Vamos con el Nico.
José. Que somos educados entre nosotros, que somos simpáticos. ¿Cómo está, ministro? Muy buena, muy buenas tardes.
Al ministro. Buenas tardes, ¿cómo está, Nicolás?
Es que somos muy amigos. Siempre pensando en el otro. Oiga, ministro, esta pregunta que se le han hecho nosotros los periodistas, yo lo reconozco, se la hacemos constantemente, siempre tratando de buscar alguna señal, alguna luz al final del túnel de cuándo vuelven las clases presenciales. Bueno, en algunos lugares ya ha vuelto, pero claramente con diferencias entre región a región. La situación de la Isla Pascua, por ejemplo, que fue la primera. Ahora, se está hablando de esta pausa, este receso, y ya varios municipios han establecido que esta semana o dos semanas va a ser un receso de clases, pensando en que igualmente se adelantaron las vacaciones de invierno, pero es necesario descansar y también por la situación de ansiedad de la teleeducación y aquellos que no pueden tener teleeducación. ¿Cómo evalúan lo que es esta medida por parte de los municipios y algunos colegios particulares también de hacer este receso y el llamado que hizo el Colegio de Profesores de que más bien esto fuera, no sé si carácter obligatorio, pero sí desde el Ministerio de Educación se bajara como una situación que deberían tener todos los establecimientos educacionales?
A ver, es evidente que las familias, los docentes, los alumnos hemos todos debido adecuarnos a cambios complejos en todo ámbito y particularmente en educación con lo que ha sido la experiencia de la educación a distancia. Y bajo esa lógica, nosotros la semana pasada le señalamos a los establecimientos educacionales que considerando el avance de la educación a distancia, la tensión que eso evidentemente con el paso del tiempo va generando, era positivo hacer un cambio de actividades, modificar las actividades para, en definitiva, darle un bajar la carga académica por un tiempo y reemplazar las actividades por otras de reflexión entre los profesores, de contención socioemocional hacia los alumnos, etcétera. Y bajo esa lógica es que acordamos también ayer con las tres principales asociaciones de municipios el cómo darle un marco para que esto se entendiese bien y pudiese implementarse adecuadamente por todas las distintas comunidades escolares. Por eso es que acordamos establecer este periodo de pausa pedagógica para que en un tiempo de una semana, de preferencia durante julio, cuando cada comunidad estime que sea conveniente, puedan hacer un poco una baja en la carga académica, modificar sus actividades con este sentido. Siempre
manteniendo... Para entenderlo, ministro, perdón. Es flexible, ¿no? No es que le diga a los establecimientos dos semanas de receso, sino que ahí uno puede ver cuál es la mejor forma pensando en el proyecto educacional, ¿no?
Efectivamente, porque acá las realidades son muy distintas y eso es súper importante. Yo sé que a veces la gente espera como una instrucción precisa, única, pero eso no siempre es la mejor alternativa, considerando la diversidad de nuestro sistema educacional y las distintas realidades que en este contexto han tenido que vivir. Es muy diferente, por ejemplo, un colegio que tiene clases por Zoom, por poner un ejemplo, todo el día, y otros que tienen mecanismos de educación a distancia, son a la base de guías u otros mecanismos. La manera de adecuarse es diferente, por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es acordar con los municipios que efectivamente puedan hacer uso de esta pausa pedagógica, que modifiquen sus actividades, que bajen la carga académica y que mantengan, y esto es muy importante, el vínculo entre sus comunidades. Porque y por eso se habla de modificar las actividades, porque ese vínculo es clave para evitar un problema grave que se nos viene, que es el problema de la deserción escolar. Nosotros hoy día estamos con un fantasma instalado, que es el fantasma de que consecuencia de una educación a distancia prolongada y una suspensión de clases presenciales que hace esto más difícil, se profundice la deserción escolar. Para evitar que eso ocurra es importante mantener estos vínculos. Por tanto, una semana de pausa pedagógica y también anunciamos que durante septiembre va a haber una semana de vacaciones, propiamente tal como el fondo siempre se ha entendido que se ejercen las vacaciones.
Ministro, estamos conversando con el ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación. Quería preguntarle, ¿cómo evalúan ustedes desde el ministerio este cambio que tuvieron que hacer sobre la marcha los diferentes establecimientos de hacer educación a distancia? No ha sido fácil, toda la vida hemos estado acostumbrados a tener clases presenciales y los estudiantes, por supuesto, también. Y me imagino que para los docentes tampoco ha sido una situación cómoda ni fácil poder acostumbrarse a eso. ¿Cómo evalúan este periodo que han tenido de educación a distancia desde el ministerio y si hay a lo mejor algunas cosas que habían que mejorar en los próximos meses, considerando que no sabemos para cuándo tenemos estas cuarentenas y el desconfinamiento tampoco se ve cercano?
Bueno, el proceso de educación a distancia ha sido obviamente difícil para todos, directores, profesores, alumnos, sus familias. Y en ese sentido nosotros primero lo que hay que hacer es valorar todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha hecho durante este tiempo, porque obviamente ha sido difícil y se han hecho importantes esfuerzos para poder adecuar. Desde el Ministerio de Educación nosotros lo que hemos hecho es poner todo el foco durante este tiempo en entregar la mayor cantidad y los mejores recursos disponibles para que puedan llevar adelante este proceso de formación a distancia, y ha sido desde ese punto de vista efectivo. Tenemos esta plataforma Aprendo en Línea, que ha ido mejorando además mucho con el tiempo. Ahora tenemos un espejo de Aprendo en Línea que es para los docentes, lo que permite también ir trabajando. Hemos incorporado, por ejemplo, mecanismos para facilitar cómo enseñar a leer en primero básico, que es uno de los principales desafíos que tenemos hoy día durante la suspensión de clases presenciales, a través de mecanismos de WhatsApp, de guías específicas, de software que permiten también complementar todo el trabajo que se ha hecho con la televisión, con la radio, con la entrega de material físico para aquellas zonas que no tienen conectividad. En fin, un sinnúmero de recursos disponibles y bien enfocados para que se pueda suplir de alguna manera algo que es irreemplazable, que es la clase presencial. La clase presencial es irreemplazable en el mundo escolar y los esfuerzos van precisamente en esa línea. Ahora, los esfuerzos que se han hecho se tienen que seguir complementando, pero creemos que son importantes. La información que nosotros tenemos es que prácticamente todo el sistema escolar está con algún proceso de educación a distancia. La plataforma Aprendo en Línea es muy utilizada por el sistema público, tanto municipal como por los servicios locales de educación. Los establecimientos han tenido también la posibilidad de complementar estas plataformas. Para darles un ejemplo, cuando esto empezó, prácticamente ningún establecimiento en Chile tenía la plataforma Google Classroom. Nosotros hicimos gestiones con Google para facilitar esa instalación y hoy día más de 5.200 colegios en Chile tienen esa plataforma y la utilizan. Por lo tanto, ha habido aquí un avance, pero quiero ser bien claro en esto. Ciertamente que la suspensión de clases presenciales genera dificultades en todo el ambiente escolar y las clases presenciales son irreemplazables. Y por eso también hay que tener muy claro que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, y solo cuando eso ocurra, es importante volver a ese espacio de protección, de aprendizaje, de desarrollo integral que es la escuela.
Ministro, ha sido todo un desafío, nos queda claro respecto a lo que usted dice para el ministerio y también para cada uno de los colegios y para los padres, qué decir de los alumnos. Pero hay un grupo de estudiantes que a mí lo particular me preocupa, que tiene que ver con los que están en cuarto medio hoy día. Yo sé que hace bastante rato se determinaron cuáles van a ser los contenidos de la prueba de selección universitaria, hasta tercero medio y con algunos contenidos específicos de cuarto medio, un cuarto medio que ha sido irregular para todos los que están en cuarto medio hoy día. Pero no se conoce la fecha de la PSU. ¿Hay novedades respecto a eso? ¿Cuándo se podría conocer? ¿Cuándo ese grupo de estudiantes que vive una incertidumbre enorme, ministro, va a poder saber cuándo tiene que dar la prueba de lo específico?
Sí, se va a dar a conocer muy pronto. Eso depende de un trabajo que está haciendo la Subsecretaría de Educación Superior con el Comité de Acceso, que es un comité compuesto por 7 rectores que, en definitiva, van conduciendo este nuevo sistema de acceso a la educación superior. Muy pronto van a haber noticias respecto de la fecha. Lo que sí es importante transmitirle certeza a los alumnos de lo siguiente. Lo primero es que se va a hacer la prueba y obviamente se va a hacer cumpliendo con todos los resguardos sanitarios. La fecha está por fijarse, pero también sabemos que no va a ser en como se hacía antes, digamos, a fines de noviembre, principios de diciembre, sino que obviamente van a tener más tiempo aún para poder
prepararse.
Está pronto a anunciarse un tema que se está resolviendo ahí en el comité, pero no va a ser a fines de noviembre ni la primera semana de diciembre. Se han entregado los temarios, como tú bien decías, Rodrigo. Ya se sabe, ya está claro de que los contenidos son hasta tercero medio, con algunas cosas muy específicas de cuarto medio. Están disponibles los modelos de la prueba. tenemos preuniversitarios gratuitos a los cuales los jóvenes se pueden inscribir. Ya tenemos más de 30.000 jóvenes inscritos en esos preuniversitarios gracias al convenio que se hizo con tres preuniversitarios que ofrecieron gratuitamente para los alumnos y para el ministerio sus plataformas. Y por lo tanto, en un año particularmente difícil, nadie lo puede negar, están dadas las condiciones para que esos jóvenes puedan efectivamente rendir la prueba de transición.
¿Alcanzamos una preguntita más, sí, ministro? Es que me quedé con un punto. Usted decía, estamos conversando con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que está el fantasma de la deserción escolar, una deserción escolar que, a ver, ha estado presente hace muchísimo tiempo y se ha trabajado desde lo público y lo privado, pero ahora acreciente este fantasma. Usted mencionaba por la imposibilidad de hacer clases presenciales, pero yo le sumo lo que son los fantasmas más grandes ahí, los monstruos, digamos, que impulsan estos fantasmas, que es la situación económica y de la familia. Hay una mirada de todos los organismos de que la deserción escolar, desgraciadamente, va a aumentar producto de la crisis económica, de que los niños van a tener que salir a trabajar en vez de ir a estudiar. ¿Cómo se está abordando ese punto? Yo sé que es súper complicado y proyectarlo también es bien, bien complejo, pero ahí las herramientas van a tener que estar a la disposición para tratar por lo menos de evitar eso, ¿no?
Efectivamente, es uno de los principales efectos negativos que puede dejar la pandemia del sistema educativo. Esto además está documentado por la evidencia internacional. Y para que tengan una idea, Chile, el año entre 2018 y 2019, 30.000 niños jóvenes dejaron el sistema escolar. Es un número alto, pero bastante dentro del promedio de lo que ocurre en los países desarrollados. Las proyecciones que tenemos nosotros es que ese número podría pasar de 30.000 a 80.000, que solo en un año abandonen el sistema. Sí, sí. Obviamente eso nos podría llevar a escenarios de abandono mucho mayores que, por ejemplo, los que vivimos después del terremoto del 2010. Y por lo tanto, para abordar esto, nosotros lo que hicimos fue convocar a un panel de 12 expertos que ya se reunieron en distintas jornadas de trabajo, ahora están elaborando un informe con recomendaciones de medidas de corto y mediano plazo para efectivamente poder hacer frente a este problema que se nos viene y poder entonces en coordinación tomar medidas. Y en ese sentido, obviamente, lo que ocurre es que los factores de riesgo que potencian la deserción escolar se acrecentan durante este tiempo y tienen que ver con lo que tú señalabas, la crisis económica, situaciones de encierro que pueden derivar en problemas de otro orden, de salud mental u otro, y también la pérdida de vínculo entre el colegio y el alumno. Lo que hemos visto nosotros es que algunos alumnos van como desapareciendo del sistema mientras está este periodo de suspensión de clases presenciales, y por eso es que también el volver a clases cuando sanitariamente sea posible apunta precisamente en la dirección de volver a generar comunidad en torno a la escuela, sabiendo que la escuela le entrega a muchos niños un espacio protector que lamentablemente no encuentran en sus hogares donde sufren hacinamiento y otros problemas.
Ministro, bien cortito, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle sobre el proyecto de kinder obligatorio. Hoy día se debería votar en el Senado. ¿Cómo espera la votación desde el Ministerio?
Sí, es un proyecto muy, muy corto. Este proyecto viene de una reforma constitucional que se aprobó por unanimidad en 2013, donde se estableció que el kinder es obligatorio, pero requiere una ley que lo implemente. Esa ley nosotros la llevamos tramitando un año y medio. Es una ley bastante simple, porque se ha demorado mucho en su tramitación. Se aprobó por unanimidad en la Cámara y hoy día vemos con bastante desilusión cómo un grupo de senadores lo que hizo fue presentar indicaciones que en la práctica dejan sin efecto la iniciativa. Si eso ocurre, sería un tremendo retroceso a toda la progresión que ha tenido a través de distintos gobiernos la educación parvularia en Chile. Creemos que la señal que se tiene que dar de hacer efectivamente el kinder obligatorio para que todos tengan clara conciencia del valor que tiene y para que además precisamente las familias más vulnerables puedan aproximarse al kinder, porque ya lo que tenemos es que si bien la cobertura es alta, es justo en las familias más vulnerables donde se presenta la menor matrícula y la mayor inasistencia al kinder. Eso es lo que se quiere revertir. Es un proyecto que desde ese punto de vista es fundamental y esperamos que los senadores que han manifestado su oposición reflexionen y hoy día voten a favor del proyecto.
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conversación con Radio Duna. Ministro, muchas gracias por sus palabras, por su tiempo y mucha suerte para todo lo que viene. Cuídese, ¿ah?
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego. 1:26.